Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como cada viernes, os ofrecemos una visión más cercana y solidaria de la sociedad. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Os damos la bienvenida un día más a Andrea Romero, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, Chema Bermey. No perdamos más tiempo porque esto es Tierra de Nadie. ¡Comenzamos!
Hoy, dando la bienvenida a este mes de marzo tan fallero, tendremos a nuestros tertulianos de hogares compartidos, que ya son para nosotros una ayuda indispensable. Y, como no, repasaremos la agenda de esta semana que viene y así estaréis informados sobre aquellos eventos que no os podéis perder bajo ningún concepto.
En nuestro calendario de días internacionales, el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora la lucha por la igualdad de género, la justicia, la paz y el desarrollo. Para Naciones Unidas, el Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y destaca su batalla dentro de la sociedad por conseguir ser igual en derechos y obligaciones al hombre. Desde que la ONU firmara en 1945 un acuerdo internacional para firmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, se ha promovido con los años el derecho de la mujer, pese a que todavía quede mucho para que esta lucha se dé por finalizada. Y hoy Andrea nos va a leer una de las canciones más conocidas de Bebé, una de las cantantes más reivindicativas en cuanto a la lucha contra la violencia de género y la defensa por los derechos y la igualdad de las mujeres.
Ella es el título de esta conmovedora canción que hace una mirada al maltrato y al sufrimiento de la mujer, cantado desde un punto de vista alegre y siempre optimista. Así lo dice en voz muy alta Bebé. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró a ningún espejo, pero se siente muy guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. A consecuencia de que el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, esta canción es un canto a la superación personal. Un canto no solo a la lucha, sino también a la esperanza. Así lo muestra Bebé. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana ser. Hoy te vas a querer, como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa.
Ahora os dejamos con la canción al completo para que podáis contagiaros de esa sensación de cercanía que desprende Bebé en sus letras.
Se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, siempre dirigido a un voluntario o voluntaria, y que las respuestas sean lo más breves posibles. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos a la voluntaria de hoy. Tenemos con nosotros a Mar Ortega, voluntaria y coordinadora de voluntariado en Lambda. Muy buenas, Mar.
Hola, muy buenas.
Mar, ¿por qué decidiste ser voluntaria?
Decidí ser voluntaria porque me gusta el activismo y pienso que siempre podemos hacer cosas para ayudar a toda la ciudadanía en general.
¿Y cuánto tiempo llevas colaborando y qué función desempeñas en Lambda?
Llevo 18 años metida en Lambda, aunque antes era voluntaria en otras entidades, y he hecho de todo, la verdad. O sea, ahora estoy coordinando voluntariado, pero bueno, he asumido diferentes funciones a lo largo de todos estos años.
¿Cómo cuál? ¿Podrías poner algún ejemplo?
Pues he coordinado voluntariado también hace unos cuantos años, he sido la coordinadora general de la entidad, he coordinado el grupo de lesbianas, he estado también en la ejecutiva de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, bueno, un poquito de todo. Y también es top SIDA en salud sexual, he estado también trabajando bastante tiempo.
¿Y es muy diferente a lo que esperabas al principio? ¿Y en qué aspectos es diferente?
Bueno, diferente, realmente me llevé una sorpresa porque yo venía de una ciudad pequeña, de Coruña, donde prácticamente no había movimiento LGTB, y cuando llegué aquí a Valencia pues me encontré con una entidad muy fuerte. De hecho, ahora vamos a hacer 30 años y encontré una entidad que trabajaba mucho, que conseguía muchos avances y muchos retos, y enseguida pues me motivé y me quedé, claro, ahí sigo.
¿Y cuáles son los principales objetivos de Lambda?
Bueno, fundamentalmente luchar por los derechos de las personas LGTB, de las personas transsexuales, bisexuales, intersexuales ahora mismo también, y bueno, conseguir leyes y que nos apoyen y que eliminen todas las discriminaciones y realmente la igualdad real. Nuestra finalidad es conseguir y alcanzar la igualdad real, o sea, que en un momento dado no sea necesario ni que existamos, ¿no? Que los derechos de todas y de todos sean iguales independientemente de la orientación sexual, identidad de género, el color de la piel, el país de procedencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que se contemplen todas las diversidades y se respete toda la diversidad.
Y Mar, ¿nos puedes comentar alguna campaña o proyecto que estéis llevando a cabo ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estamos con la campaña de fallas. Primero estamos con la campaña de salud, ¿no? De prevención, para que se utilice el preservativo. teniendo en cuenta que siempre la gente en fallas se desfasa un poquito más, o se desmadra un poquito más, porque tenga la conciencia de que tiene que utilizar el preservativo cuando tenga relaciones sexuales. Y sobre todo la campaña del Boy Not el que no vote, que es una campaña que hemos ofrecido a nivel de toda la comunidad y también al ayuntamiento, que de hecho el ayuntamiento la va a difundir, donde la asociación de bandas de música también la hemos ofrecido, donde realmente lo que pedimos es que se deje de cantar la canción de Maricón el que no vote, y en vez de Maricón el que no vote se cante Boy Not el que no vote. El año pasado tuvo muy buena acogida y este año esperamos que ya sea lo definitivo, ¿no? Que ya consigamos que la gente deje de cantar ese tipo de canciones que son ofensivas para nuestro colectivo.
Y, Mar, una última pregunta. ¿Cómo animarías a la gente a ser voluntario?
Bueno, yo los animaría en el tema de Landa, que se acerquen a la entidad, da igual que sean heterosexuales, bisexuales, gays, lesbianas, da igual. Cualquier persona puede venir a hacer voluntariado a Landa. Además, trabajamos, como nuestra realidad es una realidad transversal, trabajamos todo. Trabajamos familias, grupos identitarios, como pueden ser las lesbianas, bisexuales y demás, temas de salud, temas de educación, que es muy interesante, temas de derechos humanos con personas migrantes que vienen desde fuera de sus países. Vamos, siempre animo a todo el mundo que se acerque, porque las posibilidades de voluntariado en Landa son amplias y realmente pues se pueden adaptar al gusto de cualquier persona, ¿no? O sea, que cualquier persona podría venir, participar y poder colaborar sin ningún tipo de problema.
Pues Mar Ortega, voluntaria y coordinadora de voluntariado de Landa, muchas gracias por participar hoy en Tierra de Nadie y esperamos que se cumplan todos los objetivos que os planteáis.
Venga, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos ahora con las noticias más destacadas de la semana. Un 74% de las empresas españolas no cumple la Ley de Igualdad.
La Ley de Igualdad fija que los consejos de administración de las empresas deben contar con un 40% de representación femenina. Sin embargo, tan solo el 26% de las empresas españolas cumple con esta norma. Esto ha señalado un informe sobre la presencia de las mujeres en la empresa española, elaborado por Informa DIB. En el estudio se recalca que el porcentaje de empresas que cumplen con lo establecido en la Ley de Igualdad no varía desde el año 2013.
700 millones para la crisis migratoria.
La Comisión Europea propone crear un nuevo instrumento de asistencia de emergencia humanitaria, que de aprobarse contaría con 700 millones de euros. El objetivo es ayudar a los países de la Unión Europea a hacer frente a la crisis de los refugiados, crisis que se ha agravado especialmente en países como Grecia, donde hay más de 20.000 refugiados bloqueados. Esta medida se establecería durante 3 años hasta el 2018.
Las nuevas tecnologías son la mayor preocupación de los periodistas.
La mayor preocupación de los periodistas es conseguir adaptarse a las nuevas tecnologías e integrarse en el mundo de Internet. Mayor preocupación incluso que por transmitir credibilidad o informaciones de calidad. Así lo ha recogido el tercer estudio sobre la profesión periodística. El estudio, basado en la encuesta realizada a 111 periodistas, revela, además, que la preocupación por la situación laboral ha descendido desde el año 2013 y que también baja la preocupación por la sostenibilidad económica y por la supervivencia.
Caritas reclama el acceso a una vivienda digna.
Caritas Internationalis y Caritas Española ha reclamado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra, el acceso a una vivienda digna por parte de las personas más vulnerables. La experta del equipo de incidencia y comunicación de Caritas Española, Soria Olea, declaraba que es necesario tener en cuenta que el acceso al derecho humano a una vivienda digna es base y sustento de una ciudad para todos, de una ciudad inclusiva, sostenible y accesible.
Las empresas con más mujeres en puestos directivos resultan más rentables.
Según el estudio, ¿es la diversidad de género rentable? La mayor presencia de mujeres en puestos directivos hace que la rentabilidad de las empresas aumente. El estudio elaborado por el Peterson Institute for International Economics cuenta con una muestra de más de 20.000 empresas en 91 países distintos. El análisis demuestra que una empresa rentable con presencia femenina en puestos directivos puede aumentar hasta un punto porcentual su margen neto de beneficios, algo que no ocurre en otra empresa de iguales características pero sin presencia femenina.
La CNSE pondrá en marcha talleres para menores con deficiencia auditiva.
La Confederación Nacional de Personas Sordas realizará diversos talleres para prevenir y sensibilizar hacia las personas con discapacidad auditiva en colegios en toda España. La medida forma parte de un plan para visibilizar y reforzar la atención sobre este colectivo. La iniciativa también se centrará en la formación de menores inmigrantes con sordera para que aprendan la lengua de signos española. El objetivo de esta propuesta es facilitar su integración.
Y ahora os dejamos con Hueco y su canción Idiota.
No vale la pena. En invierno el sol no calienta, sino que se congela y cae a trozos sobre mí y me raja el alma, que a grito mudo se queja. Toneladas de tristeza en mi mochila de cemento y mi cabeza que no para de pensarte y cómo pesas. Si no quieres escuchar, camínate. Si no me quieres mirar, písame. Aún puedo ser la acera donde tu perro juega. O aprovechate. Como una limosna me entregas instantes de tu presencia que me arranca mil sonrisas ciegas. Un topo en tu indiferencia que me mata dentro. Y esos ojos ya no se tropiezan ni tiemblan cuando estoy cercano. Ahora bostezan y se van, no importa dónde. Si no quieres escuchar, camínate. Si no me quieres mirar, písame. Aún puedo ser la perra que en tu olvido cojea. Aprovechate. Con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés. Y tú con tu boca en cualquier bar de copas, regalando besos, perdiendo la ropa. No ves mi derrota. Mira, no ves mi derrota. Tu cariño sale ya sin fuerza, como el cava en la botella que lleva una vida abierta. Y patético lo intentan, no juegues, no mientas. Nunca vi una mirada tan hueca, tan vacía de ganas, tan lejos cuanto más te acercas. Y aún te ríes cuando te sale mi tristeza. Y la vida te dará lo que me das. Desde el barro quizás me recuerdas. En tus podridos charcos y allí te ahogará. Aquí me ves quemando margaritas a tus pies, con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés. Y tú con tu boca en cualquier bar de copas, regalando besos, perdiendo la ropa. No ves mi derrota.
Y ahora damos paso a la tertulia en la que participarán Flor y Emilio, que repiten de nuevo, y tenemos a un nuevo integrante, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Todos ellos voluntarios de hogares compartidos y ya habituales del programa e imprescindibles. Hoy nos gustaría tratar el tema de la violencia de género, una dura realidad que aún a día de hoy siguen sufriendo miles de mujeres en España.
Este pasado año 2015 se registró más de 95.000 denuncias por violencia de género. Por desgracia, muchos de estos casos quedan por atender y muchos otros no son denunciados. Queda mucho camino por recorrer para acabar con esta losa que pesa en la sociedad española, y en los últimos 4 años ha ido un aumento el número de víctimas mortales por violencia de género, hasta llegar a 90 mujeres asesinadas el año pasado.
Te corrijo, Andrea, 60 mujeres.
60, perdón. Y en este inicio de 2016, en el que tan solo llevamos 2 meses, ya son 11 las víctimas mortales, 2 de ellas aquí en Valencia.
Ante estas cifras, Flor, Emilio, Jorge, la primera pregunta que os queremos plantear es: ¿se está haciendo suficiente para combatir y erradicar la violencia de género en España?
Absolutamente no. Esto debería tratarse como terrorismo, porque es otra forma de terrorismo.
Flor,
y lo digo yo que he pasado por ahí, que sé de lo que hablo.
Es duro, es una realidad dura.
Uh-huh. Y no se está haciendo todo lo que se debería hacer, ni muchísimo menos.
¿Cómo crees que se debería combatir?
Pues
¿más, mira, visibilización, tal vez?
Más sensibilización, más educación. ¿Por qué no educan a los niños en las escuelas ante este tema? Porque es que parece mentira, pero los chicos jóvenes hoy todavía siguen diciendo: es que se lo merece, es que es mi novia, es que la maté porque era mía. Y eso no se puede consentir. Eso es una falta de educación total y absoluta, que luego, desgraciadamente, pues trae muchas muertes. Y las muertes traen muchas desgracias allá donde hay una.
Emilio, Jorge, ¿de acuerdo con esto? ¿Creéis que todo pasa por la educación en los colegios?
Sí, de lo que ha dicho, sí. Yo, aparte, diría que es un problema de educación muy importante, que tiene que empezarse desde abajo, a educar a la gente en el reconocimiento cívico de los demás. Pero también es un problema económico. Piensa que en estos 4 años que has dicho tú, por ejemplo, que han aumentado las muertes, fíjate que son los 4 años más duros de la crisis.
Sí.
Precisamente hay familias muy desvalidas, y en esas familias desvalidas la desesperación empieza antes que en las que no lo son. Y se producen algunos casos, a veces muchos, la mayoría, en este tipo de hogares. Yo creo que por parte de los estamentos oficiales se tendría que ver de mejorar la situación económica de esas personas, dignificarlos un poco más, que ganen su autoestima, cosa que ahora no pueden.
Está relacionando la violencia de género con,
sí,
los aspectos económicos.
Exacto. Como una parte. La otra es desde la escuela.
¿Y porque cuál pesa
incluso
más?
Incluso en la escuela, fíjate que hay violencia, hay acoso entre los niños. Eso, tratar de evitarlo, de enseñarles una cultura cívica que contemple que no haya agresiones, que no haya malos tratos, porque si el niño empieza de pequeño maltratando, de mayor será maltratador.
Y Jorge, ¿qué crees que pesa más, la educación o los aspectos económicos?
Yo creo que pesa más la educación. Lo que pasa es que hay un problema fundamental, que en la educación no hay una conexión entre familias, profesorado y el alumno. O sea, niño, profesor, padres, tienen que haber un triángulo que circule en todas las direcciones. Tan importante es el niño como el profesor, como los padres. La educación se recibe en casa y la cultura se adquiere en el colegio. Porque si en casa no hay educación, no puede haber luego educación fuera. La educación no se puede aprender ya de mayor, porque ya se tienen unos hábitos que cada vez van creciendo y entonces cada vez se va abusando más de esos hábitos. Desgraciadamente tropezamos con un problema que es importante, que es que ha habido una generación a la que yo pertenezco, que es la de la disgregación de la familia. En la generación mía es cuando se empezó con las separaciones y demás, y eso ha llevado a que muchos niños no sean educados en casa correctamente, porque han estado sin la figura del padre o sin la figura de la madre. Y es fundamental. Igual que es fundamental que haya amor en la familia, o sea, que no haya malas miradas y que no haya una serie de cosas. Y la economía, pues sí que tiene algo que ver, pero tenemos bastantes años nosotros como para haber visto años de escasez también, ¿eh? O sea que...
Flor, parece que querías comentar
sí,
algo.
Sí, yo quería decir que aunque sí, estoy de acuerdo en parte con lo que decís ambos, pero es que nada, absolutamente nada, justifica ese maltrato. Nada, ni la falta de dinero, ni que los padres no se amen, ni que los niños no hayan recibido un buen ejemplo. Nada lo justifica, nada. Porque es cierto que cuando en una casa hay un maltrato, ese niño está ya estigmado y o será un maltratador o se buscará parejas que lo maltraten.
Y una cosa, mira que llevamos muy poco, ¿no? 2016, acabamos de empezar, pero ya llevamos 11 víctimas mortales por violencia de género y es que encima solo dos de ellas denunciaron previamente que eran personas maltratadas y si nos ceñimos a los datos, la mayoría no denuncian.
Porque hay miedo.
Eso es lo que os iba a preguntar. ¿A qué creéis que se debe esto? Y además, ¿pensáis que el Estado protege como debería? ¿O que hay muchas carencias en los mecanismos de prevención que habría que pulir, que habría que cambiar?
Hay mucho miedo a denunciar por las represalias que luego hay. Y desde luego no hay los medios necesarios. Yo puedo entender que, bueno, que no hay medios necesarios para acudir a tantas cosas que hay que acudir. Bueno, vale, entre comillas, lo puedo entender. Pero es que estamos hablando de muertes. Es que es un terrorismo total. Es que es muy grave.
¿Y vosotros qué pensáis?
Yo por mi parte creo que hay un problema que cada vez que hay un gobierno se pasa la pelota. Es un problema candente pero que nadie quiere resolver, porque se podía resolver, creo que se podía resolver. En el momento que se denuncia, vigilancia, es igual, si pulseras telemáticas, hay una cantidad de sistemas en el que si una persona tiene orden de alejamiento no tiene por qué alejarse y puede estar localizado. ¿Que hay que hacer una inversión? Claro que sí, pero es que se invierten en otras muchas cosas que no son tan necesarias como lo que es la violencia de género en general, porque hablamos de mujeres maltratadas generalmente, de hombres maltratados no se habla, hay muchas menos denuncias. Pero a verlo los hay. Y de niños maltratados, mucho más. Y también entra en la violencia de género. Ahí habría que hacer un abanico mucho más amplio y no solo hablar de tantas víctimas mortales en plan de mujeres, porque concretamente hay personas, hombres, que están sometidos a una violencia psíquica total.
Yo eso lo sé.
O sea, no justifico, no estoy justificando nada, absolutamente.
Pero observa y verás como en todas las cosas en la vida, cuando la olla está a presión, la balanza, ¡boom!, se va hacia el otro lado. Y a lo mejor de cuando en cuando sale una mujer más valiente, más chula, y dice, tú a mí no me vas a maltratar. Y está haciendo lo que normalmente hace el hombre, que es injustificable igual, Pero que por cada hombre que muere a manos de una mujer, por Dios...
A lo mejor tampoco se conocen, tanto.
No, si muriesen se conocerían.
No, que va. Hay muchos que... El hombre sí que no denuncia.
Sobre este tema también es que aquí estamos atrasados arcaicamente. Mira, en algunos países crean lo que se llama unidades de apoyo. Y si la mujer maltratada no denuncia, se la sanciona. Entonces, esas unidades de apoyo están todos los días en las casas, viendo la convivencia, apoyando la convivencia de las familias para que no haya precisamente malos tratos, ni entre mujeres, ni entre hombres, ni entre niños. Aparte de que en la escuela, desde muy pequeñitos, los niños ya estudian civismo. Entonces, yo lo que pienso es que aquí no se ha hecho absolutamente nada. Aquí los servicios sociales hacen lo que pueden, pero la verdad ni tienen suficientes profesionales. La policía no tiene tampoco personal calificado y entonces no pueden atender todas las demandas que hay, más de 100.000 demandas quizá. O sea, pienso que ahí hay que darle una solución a nivel cívico y a nivel político. ¿Cuál puede ser? Quizás coger el modelo sueco o el modelo canadiense de esas unidades de apoyo familiar en que se plantan en casa y si el marido se pasa, viene un señor, lo coge, se lo lleva, lo tiene 48 horas dentro de una cárcel. Pienso que tendríamos que actuar de esa forma y yo pienso que tampoco hay que gastar tanto dinero para eso. No hay, o sea, porque precisamente el voluntariado y el voluntariado social en países avanzados socialmente está muy desarrollado. Hay muchísimos voluntarios. Y aquí en España hay voluntarios, pero para cosas menores. Para cosas menores. No hay un voluntariado que diga, pues me voy a la casa del matrimonio tal, a darle de comer a los niños, a vigilar al marido, si el marido viene borracho a hacer un parte, y se va acumulando el histórico.
En ese tema entramos ya en protección de la intimidad y este sentido, porque tendría que consentir las familias. Es más difícil que un voluntario haga ese trabajo.
No es difícil. De todas formas, no es difícil. En Barcelona hay gente que lo está haciendo.
Con el consentimiento, claro.
Claro. De la mujer. De la mujer principalmente, ¿eh?
Y supongo que también de las autoridades.
Normalmente, si ven que el marido es raro, van a la mujer y al juez.
Hombre, siempre primará la presunción de inocencia, supongo.
Sí, pero ellos van al juez para que el juez autorice que haya una persona allí, ¿eh?, educando a las personas, precisamente.
Y yo ahora digo, si hay una persona en tu casa, el maltratador no va a actuar.
Ahí estoy en desacuerdo contigo. El maltratador parte de la violencia. Y la violencia es innata.
Sí,
es innata,
pero
a todos.
Cara a la galería, y te lo digo con conocimiento propio,
bueno,
cara a la galería, la cosa cambia, ¿eh?
El maltratador también pierde los nervios, ¿eh?
Sí, pero tiene que darse
también
un caso que pierda
y entonces
los nervios.
Según quien tenga delante, actuará o no actuará.
¿Y una...
Pero del momento que no actúe, ya ha salvado a esa persona quizá de unas heridas graves.
Y una cosa, chicos, es que mira, el martes que viene justamente es el Día Internacional de la Mujer y sí que es cierto que se ha avanzado mucho en cuanto a derechos e igualdad de las mujeres respecto a los hombres, pero yo os quería preguntar, a raíz de todo lo que estamos comentando, ¿hoy en día España continúa siendo una sociedad machista?
Bueno,
sí.
Totalmente.
Y parece mentira, entre los totalmente jóvenes...
Ojo, y te
sí
voy a decir una cosa, ¿eh? España, bueno, entonces no era España, eran los reinos de Asturias, Navarra, Castilla, Aragón y Cataluña. En el año 800, en la corona de Aragón, bueno, todavía no, en lo que era el caso catalán, ya se igualó a la mujer y al hombre en deberes y derechos. Se las hizo iguales, se hizo la declaración de bienes. Se sacaron una serie de leyes para proteger a la mujer. Después todo eso, con los distintos reyes que vinieron y la Iglesia Católica, quedó en agua de borrajas. Después eso volvió a imponerse sobre el siglo XIII, principios del siglo XIII, sobre todo con el catarismo. Últimamente se está hablando mucho del catarismo. Y volvió a pasar lo mismo. 50, 60, 100 años después, la Iglesia montó una cruzada y lo mandó todo a la porra. Entonces, te quiero decir que la igualdad no es una cosa que se esté tratando de ahora.
Y
¿eh?
Jorge, ¿tú qué piensas que quiera?
Es que hay una cosa que a mí me resulta contradictoria. Porque España es muy machista, lo ha sido casi siempre, pero resulta que ha sido siempre un matriarcado. Porque en realidad las familias las gobernaban las mujeres. O sea, dentro de la casa y la familia era gobernada y distribuida en los puestos por las mujeres. Lo único que ocurría es que como la mujer no trabajaba, dependía de lo que el hombre llevara a casa. Hoy eso no existe. Y de todas las formas, hay una cosa que quiero hacer un hincapié. Me parece muy mal que las mujeres tengan que tener un día especial. Porque es una cosa que estamos ya delimitando. El día de la mujer, el día de no sé qué. Hay un día que es el día 10 de diciembre, que es el día de los derechos humanos. Y ese se pasa por alto. Hasta incluso ni se celebra. La mayoría ni lo conoce. Y ese sería el que habría que celebrar, pero todos los días. Y el Día de la Mujer tenía que ser todos los días. Y el Día del Niño todos los días. Y el Día del Hombre todos los días. Porque es que si no, si de un solo día vamos a homenajear a quien se lo merece, es una tontería, no vale de nada. Todo el mundo puede ser bueno un día.
Y volviendo a la idea que has comentado del matriarcado, Flor, ¿estás de acuerdo?
No. Es cierto que en una mayoría de hogares la mujer no salía a trabajar fuera del hogar, pero actuaba según el mandato del marido. Estaba en casa, pero...
Se relegaba a la mujer al hogar, no se la dejaba entrar.
Al hogar y nada más.
¿Y te parece poco que la educación de los hijos estuviera en manos de la mujer,
perdona,
que era la que estaba en casa?
Cuando el marido decía lo que había que hacerse en el hogar, lo que menos se tocaba era la educación.
Pero la madre educaba a sus hijos.
La educación salía como salía. La madre podía inculcar X a sus hijos y cuando tenía un marido o un padre con esa mentalidad, luego les decía a los hijos que eso era de afeminaos. Y echaba por tierra todo lo que había tratado de levantar esa mujer. Y lo sé, es que lo sé. Sí. O sea, que no.
Pero cada uno hemos vivido un caso.
Pues sí, cada uno habremos vivido
un caso. Entonces cada uno tenemos una perspectiva.
A mí me educó mi madre y no me arrepiento de que me educara mi madre. Y mi padre estuvo muy contento de que me educara mi madre.
Mira, yo tengo dos hijos.
Lo que hay es que la tradición de este país, de España... Fíjate tú, si miramos de tiempos atrás, no hemos parado de darnos puñaladas y tiros y navajazos y espadazos y lanzazos. O sea, hemos estado allí siempre peleándonos. Entonces no quedaba más remedio que alguien gobernara la casa, y era la mujer. Porque sí. El hombre se iba a la guerra. Me voy
Yo
a la
no
guerra, como
aquel
que se va al fútbol.
De que la mujer lleve la casa.
Y entonces, en según qué zonas... que había la figura del heredero, también había otra figura que era la de la heredera, que primero tenía la preferencia al hombre. Y si no había, digamos, macho, la hembra heredaba todo. Pero prácticamente el heredero no actuaba. El heredero estaba siempre en los campos de batalla pegándose sablazos con todo el mundo. Y la mujer era la que... No tan solo educaba a los hijos, les llevaba a la iglesia, les daba un concepto de religión, de fe.
¿Pero no creéis que la mujer estaba al servicio del hombre? Más que a su propio servicio.
No te vayas tan lejos en la historia.
No.
¿Y no creéis que esta educación que daba reproducía el mismo modelo en el que la mujer se quedaba encerrada en la vida doméstica?
Exacto.
Y el hombre era el que hacía la vida pública.
Sí.
El que iba a la guerra. ¿Por qué no puede ir la mujer a la guerra?
Bueno, ahora ya va.
Bueno, ahora ya va.
Ahora ya va.
Yo es que pienso que habría que educar.
Ahora
no
que hemos avanzado en derechos.
¿No? Y bueno, y también te digo una cosa. Antiguamente también iba a la guerra, ¿eh? También iba a la guerra. Hay casos de mujeres guerreras. Bueno, piensa que el único guerrero capaz de vencer al famoso Alfonso I, el Batallador, rey de Aragón, fue María la Brava. El mejor guerrero del clan de los Bravos de Álava. O sea...
Emilio, el día a día. El día a día.
Pero es que venimos del pasado.
Y bueno, vendremos del pasado.
Y si no miramos detrás,
el día a día,
no podremos ver lo que tenemos.
Para
delante.
Poner punto final a esta tertulia, que está muy interesante, una última pregunta. Hemos hablado de maltratadores. existen programas que intentan la reinserción de estos maltratadores en la sociedad. ¿Creéis que es posible que una persona de esta índole cambie y deje de ser un peligro para las mujeres y para la sociedad? ¿Flor?
Yo lo veo complicado. No creo que sea imposible, porque se dará algún caso, pero lo veo difícil.
¿Emilio?
Alguno se ha curado, pero la gran mayoría, cuando salen, repiten.
¿Y Jorge?
Ninguna persona que no tenga la voluntad de cambiar va a cambiar, por muchos programas que haya.
¿Pero crees que puede haber esa voluntad?
El que necesite esa ayuda y la requiera y la pida y la acepte, sí. El que no, nunca.
Pues Flor, Emilio, Jorge, muchas gracias por participar esta semana en Tierra de Nadie, en esta tertulia que ha sido muy interesante, de verdad. Es un placer contar con vosotros y vosotras y os esperamos el mes que viene. Repetiréis, ¿no?
Sí, pero nos invitáis,
pues
sí.
Pues claro, estáis invitados.
Eso ya lo sabéis de sobra.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros, gracias.
Y ahora os dejamos con Alta Fidelidad, así se llama el tema de Lori Meyers que queremos que escuchéis. Una semana más vamos a intentar conformar una agenda diferente, diversa y en la que seguro encontraréis algo que os interese. Nos salimos un poquito de las fiestas falleras que nos envuelven para comentaros citas imprescindibles de los próximos días. Vamos a ello.
Pues mira, mañana mismo, que es sábado 5 de marzo, os recordamos que tendrá lugar la quinta edición de la Carrera Solidaria Entre Culturas, este año bajo el lema Corre por Chad. Esta carrera de la que ya os hemos hablado en las anteriores semanas. Si esta vez no puedes participar, sí que puedes disfrutarla y apoyarla con tu presencia. Recuerda, mañana en las pistas de atletismo en el antiguo cauce del río Turia a partir de las 9 de la mañana.
Y ya entrada la semana, el lunes 7 de marzo, tropezamos con una interesante mesa redonda sobre la situación de las mujeres refugiadas sirias en riesgo. Bajo el título Mujeres refugiadas, quiero un lugar seguro para vivir, la mesa redonda se llevará a cabo a partir de las 7 y media de la tarde en el Colegio Mayor Rector Peset. Para estimular más vuestra asistencia, la mesa está organizada por CEAR, País Valenciano y Amnistía Internacional, y en ella participarán el periodista Ramón Lobo, Jacina Cadat, abogada de CEAR, y Miriam Ojeda, responsable de Amnistía.
Y ya para el día siguiente, que será martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como ya es habitual, os recordamos los actos previstos para su celebración. Este año bajo el lema Sense Feminisme no hay revolución. La manifestación de ese día en Valencia partirá en los jardines de Parterre a las 7 y media de la tarde. Para más información sobre el resto de eventos podéis consultar la página de Facebook de la Coordinadora Feminista de Valencia.
Y ya el jueves, 10 de marzo, el Centro Arrupe de Valencia nos ofrece la posibilidad de escuchar los testimonios de las patronas de Veracruz al servicio de las personas migrantes en México. La cita es a las 7 y media de la tarde y el evento está organizado por Cáritas, Entre Culturas y CEIMIGRA.
Y por último, ya para terminar, os comentamos un curso. CIPO Company lanza la nueva edición de su curso Gestión de la Comunicación en las ONGs y en los Movimientos Sociales. Un curso que todos los contenidos necesarios para aprender y perfeccionar el trabajo comunicativo que se realiza desde las organizaciones del tercer sector. El curso consta de un total de 20 horas y se desarrollará el 11, 12 y 13 de marzo en la sede de Médicos del Mundo en Madrid. Para más información sobre este curso, o para poder inscribiros si queréis hacerlo, tomad nota de este email, comunicacion@cipocompany.org. Os lo vuelvo a repetir otra vez, comunicacion@cipocompany.org.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 4 de marzo. Os esperamos aquí en nuestra tierra de nadie, que es la vuestra, como ya sabéis. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Andrea Romero, Sari Zorio en la realización técnica, quien nos habla, Chema Vermey.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en nuestra sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm. Y por supuesto podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y por compartir tu tiempo con nosotros cada semana. Te esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Hasta luego.
Un saludo.